análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Pero quienes hoy me acompañan es en la producción del programa Johnny Hilfer y alguien que le damos la bienvenida ya oficialmente a Otón Madariaga. Anoten este nombre, Otón Madariaga. Es nuestro técnico de audio. Me dice Johnny Hilfer, ¿a quién más hay que darle las gracias? A Richie Pérez. Ah, Richie Pérez, porque el hombre nos trae café, No, Eddie Sicilia es jefe, no hay que darle las gracias. A Richie sí, porque nos hace café de vez en cuando. Bueno, esos son los agradecimientos de Johnny Hilfer, que me interrumpe, para darle muchos agradecimientos que tiene pendiente por ahí. Un día vamos a invitar a Johnny Hilfer al programa. Bueno, pues entonces Eddie Sicilia ya respondió, dándole también las gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a tertuliar con Alberto Méndez Castelló, se encuentra en Las Tunas, y desde Madrid, España, se encuentra también en Michelle Suárez. Ya están conectados, ya están vía telefónica. En solamente minutos vamos a tertuliar, y precisamente algunas de las noticias que vamos a estar tocando con ellos es, ustedes saben que el gobierno cubano había lanzado una invitación para que la diáspora, así pusieron ellos, la diáspora pudiera participar en los debates de la nueva constitución, del borrador de la constitución que se va a aprobar. Bueno, van a someter a votación. Yo dije se va a aprobar. Bueno, pues que van a someter a votación. Hay un partido del exilio, aquí en el exilio, que quiere participar y ha dicho que va a participar. Vamos a tener esa noticia hoy en tertulia, van a opinar Michelle y Alberto Méndez, pero también en la segunda media hora del programa vamos a tener al presidente de ese partido político que va a participar y va a explicar por qué quiere estar en estos debates de la nueva constitución. Esto por un lado, y por otro lado, una noticia que por supuesto interesa mucho a los cubanos, es que las deportaciones de cubanos hacia Cuba ha aumentado en los últimos tiempos. Vamos a incluso a darle los números de la cantidad de cubanos deportables y la cantidad que ya se ha deportado en solamente los últimos meses. Así que una nota muy interesante también para los cubanos. Y hoy vamos a tocar el tema de Venezuela. Resulta que hay muchos que ponen en duda que esto haya sido un real ataque o atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El gobierno de Venezuela ya incluso tiene arrestos, pues da por hecho de que esto fue un atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Son algunos de los temas que ya tenemos listos para tocar tanto en tertulia como en la segunda media hora del programa. Y como siempre, comienzo con algo fuera de lo común, con algo que hay que destacar. Le hemos puesto a veces la noticia insólita, la noticia de apertura. Da igual, la de hoy creo que es un poquitico insólita. La hemos tomado, realmente me la recomendó Michelle Suárez. La hemos tomado del diario digital La de Majagua, que es el órgano oficial de la provincia de Granma. Señoras y señores, les voy a decir, en un concurso con premio y todo, el flan que han hecho. Vamos a dedicarle nada más que la apertura a esto. Imagínense ustedes que los trabajadores que fueron premiados durante el Fórum de Ciencia y Técnica de la Unidad Empresarial de Base en Granma. El foro se llamó Foro de Ciencia y Técnica de la Unidad Empresarial de Base de la provincia de Granma, perteneciente a la empresa de servicios de la agroindustria azucarera, es decir, la Es Azúcar. Así se llama esa empresa. Bueno, pues en categoría de relevante, o la categoría de relevante, correspondió a la innovación de un flan, señoras y señores, un flan que no tiene leche. Han hecho un flan sin leche. No me imagino cómo sabrá. Dicen que sabe muy bien, que tiene tremendo sabor. Lo han hecho a base de siropes. No me imagino un flan. Pero si les digo esta, y es difícil, les voy a decir una segunda que es un poco más difícil. Un flan de calabaza con harina de Castilla. flan de calabaza con harina de Castilla. Y el tercer premio, bueno, pues el tercer premio de esta empresa, la UEP, esta empresa de ciencia técnica, unidad empresarial, bueno, pues correspondió a un trabajador que hizo unas modificaciones en la caja de velocidad del SIL 130 y entonces lo hace más económico. Pero lo que llama la atención es un flan sin leche y un flan de calabaza con harina de Castilla. Ahí se las dejo. Alberto Méndez Castelló, saludos y bienvenido al programa. Sí, Alberto.
Madrid.
Alberto, perdóname, ¿sí? No te escuchamos al principio. Adelante, adelante ahora.
Hola, un saludo para todo el equipo de Radio Madrid, para Michelle allá en Madrid, por supuesto, para los radio oyentes. Oye, la noticia está insólita, pues sencillamente no me asombra, porque si en Cuba están hablando de democracia con un solo partido, pues esto es como un flan de calabaza con harina de Castilla, ¿no?
Me gusta su comparación, amigo mío. Muy buena comparación, Michelle Suárez, saludos.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Alberto Méndez allá en Oriente, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, imagínese usted, yo lo encontré en las redes sociales, donde hay un amplio debate sobre este tema, y hay incluso quien dice de que qué bueno que no tiene leche, porque es más sano, ¿no? Todo el mundo intenta buscarle su parte positiva. Ahora, si bien sin leche es supuestamente más sano, entonces no es un flan, es otra cosa. Pero el dulce de calabaza con harina, aquí sí no hay nada sano. Esto es todo lo contrario, ¿no?
Sí, señor. Engorda. Esto no es por donde. Mire, vamos a dejar de comer y vamos a las noticias. Otón.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, les hacía pues un preámbulo a la noticia y lo cierto es que la dirección del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, con sede en Miami, decidió participar en el proceso de debate del texto constitucional propuesto por el gobierno cubano y esto lo informó precisamente una declaración del propio partido. La decisión surge a partir de las declaraciones de un funcionario del gobierno que invitó a todos los ciudadanos cubanos en el exterior a participar en el debate sobre el proyecto de constitución. Dice el texto del partido. Vamos a participar, aunque aclaramos que tenemos muchos desacuerdos con el proceso seguido e incertidumbre sobre su futuro. Además, discrepamos de manera contundente con cuestiones de fondo, como el no permitir el pluripartidismo, su visión limitada de los derechos humanos y la permanencia de la pena de muerte, expresó Andrés Hernández, presidente de la organización. En las próximas semanas, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba dará a conocer sus criterios y propuestas de modificación, aunque también adelantó que varias de ellas han sido transmitidas en la Mesa de la Unidad de Acción Democrática en Cuba, de la cual forma parte y que está elaborando una propuesta de reforma constitucional alternativa. Así que ahí lo tienen, ahí por lo menos ellos, los miembros del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, le han tomado la palabra o la iniciativa al gobierno cubano, que dice que lo va a permitir. Dice, contigo Alberto Méndez.
Oye, mira, me parece que está bien que ellos participen, pero que deben de hacerlo desde un punto de vista histórico, de reconocer el pasado que los llevó a ellos al exilio, a muchos de ellos al exilio. Y mira qué situación esta más curiosa, ¿no? Porque precisamente hoy se están cumpliendo 58 años que el castrismo expropió todas las empresas norteamericanas en Cuba. Y como ustedes saben, esas empresas con lo que trabajaban era con obreros cubanos y con muchos técnicos cubanos. Y mira, precisamente, y lo voy a citar, el 13 de octubre de 1960, Fidel Castro dijo de esas personas que trabajaban, que trabajando en las empresas esas estadounidenses, emigraron. Dijo, lo voy a citar, y lo menos que merece es que le neguemos a los técnicos que se marchan de nuestro país el derecho a volver nunca más a su patria, condenarlos a la pérdida de la ciudadanía cubana, a los técnicos que desempeñen funciones en esas empresas. Bueno, pues deben recordar su pasado, los de la emigración del año 80, imagínate tú, los actos de repudio y demás. Y sí, es bien que participen, pero que le recuerden a estas personas la situación, por qué ellos hoy están en el exilio.
Buen tema. Contigo, Michelle Suárez.
Esta es una decisión bastante osada, arriesgada, pero legítima por parte del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Incluso en estos momentos hay un debate en redes sociales, en círculos políticos relacionados con el tema, donde se les ha tachado incluso de traidores, lo cual me parece excesivo, ¿no? Y me parece fuera de lugar, porque el Partido Demócrata Cristiano de Cuba ha demostrado ser un grupo serio a través de todos estos años, comprometido con la libertad de Cuba, y además son unos demócratas convencidos. Es decir, no llegaron ayer a este tema, ni sus miembros son unos advenedizos que ahora descubren que pueden participar en esto. Se puede estar incluso en desacuerdo, ¿no?, como es lógico, con esta visión de que si se participa en un proceso de este tipo convocado por el gobierno, que además todos sabemos en qué termina, ¿no? Esto tiene un final anticipado que todo el mundo lo conoce perfectamente. Se puede decir todo eso, ¿no?, que como estrategia podría ser incluso fallida o que no lleva a ningún lugar, pero desde luego los grupos que trabajan en la política, tanto dentro como fuera del país, están en su derecho de presentar sus alternativas para intentar influir en una determinada situación. Incluso yo pienso más, influencia en el texto final de la Constitución, cero, absolutamente ninguna va a tener el debate, entre comillas, que se ha convocado por parte del gobierno, tanto en los centros de trabajo y en las escuelas dentro del país, como los que están fuera. Sin embargo, a mí me parece interesante que los grupos, las personas que tienen algo que decir, lo pongan en negro sobre blanco y generen conocimiento sobre cómo hacer una constitución que realmente satisfaga las expectativas democráticas de un país del año 2018. Y es en ese sentido, en el sentido de la producción de conocimiento, ¿no?, teniendo en cuenta las experiencias de los países vecinos, las experiencias de otros países que tienen constituciones excelentes, cómo podría reformarse la constitución cubana y aportar a ese debate. El gobierno no va a hacer absolutamente ningún caso. Incluso, ya para terminar, tengo mis dudas sobre que ese proceso que se ha anunciado por parte del gobierno como abierto a todos los cubanos que viven en el exterior sea realmente así. No vaya a ser que al final solamente puedan participar los que se reúnen en esas llamadas asociaciones de cubanos residentes en el exterior y que van a las embajadas cubanas, participan de los actos políticos de las embajadas cubanas y al final respaldan absolutamente, aunque vivan fuera, la política del régimen. Así que el debate está abierto, vamos a ver hasta dónde llega todo esto, pero creo que ustedes, nosotros, quienes nos escuchan, sabemos perfectamente cuál es el final de todo esto.
El problema, yo creo que esto tiene, para simplificarlo, esto tiene muy pocos caminos. Lo primero, está cerrado por parte del gobierno cubano. El gobierno cubano no va a aceptar un debate público real con toda su diáspora, incluso estoy usando la palabra que ellos usan, con toda su diáspora, con las distintas tendencias políticas, no lo va a usar, no lo va a aceptar. Eso está establecido y no hace falta ni profundizar mucho en esto. Ahora, aquí hay otros dos caminos. El primer camino es que los miembros del Partido Demócrata Cristiano de Cuba quieren hacerlo porque quieren tomarle la palabra al gobierno cubano. Muchos lo van a criticar, ya Michelle lo estaba diciendo, que hay incluso quienes los están acusando de traidores. No lo creo, estas son gente de vieja data ya en la política cubana. Pero lo que yo sí veo es que también pudieran demostrar, y este es otra digamos otro escenario, otra estrategia, es la palabra, pudieran demostrar que el gobierno cubano no acepta lo que dice. O sea, que pudieran calificar de mentiroso al gobierno cubano cuando dice todos pueden participar. Bueno, ellos quieren participar y no se les permite, o por lo menos no se les toma en cuenta. O sea, analícelo usted como quiera. De todas maneras, ahí está. Le han tomado la palabra al gobierno cubano, lo quieren hacer. Hay gente
habrá que ver.
Hay que ver, por
cuántas
supuesto.
Comas acepta el gobierno cubano en el cambio del texto que ya tienen aprobado y redactado desde hace 4 años.
Estoy seguro
¿cuántas
que...
comas o puntos suspensivos, a lo mejor se cambian, o signos de admiración por interrogación. Cualquiera de esos cambios podrían ser fundamentales, ¿no?
En el texto final. Estoy seguro que ninguna de esas comas tendrá que ver con la palabra democracia, bueno, como dice Alberto Méndez, democracia de un solo partido. Ninguna de esas comas va a tener nada que ver con derechos humanos, quizás esas comas vengan de otros grupos y se acepte. Por eso, todo esto es un juego que comienza ahora y vamos a darle cobertura. Vamos a la próxima.
Las noticias como son.
Muy bien, la próxima noticia tiene que ver con los cubanos deportados y los que están por deportar. Estados Unidos alertó sobre la acumulación de más de 37,000 cubanos con orden de deportación como consecuencia de la escasa cooperación del gobierno de La Habana para recibirlos, a pesar de que la administración de Donald Trump ha logrado conseguir las mayores cifras de devolución de casos a la isla en las últimas dos décadas. Cuba está en la lista de no cooperación del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas respecto a la aceptación de regreso de sus ciudadanos que están bajo la orden final de deportación. Esto lo dijo John Mohan, portavoz de la agencia. Se lo dijo en unas declaraciones a Martín Noticias, a nuestra página digital. El tema de los retrasos de las devoluciones de deportables a Cuba o de deportables a Cuba ha vuelto a ocupar la atención de las autoridades estadounidenses tras el caso de un ciudadano cubano acusado de violación sexual agravada en las instalaciones de Curry College, esto es en Massachusetts, el pasado 25 de julio. El hombre, identificado como Mario Manuel Leonardo Reyes, de 50 años, tiene una orden de deportación desde el 2012. La entidad o la cantidad exacta de cubanos con orden final de deportación es 37,463, según cifras registradas hasta el 30 de julio y entregadas por las autoridades estadounidenses a Martín Noticias. De ellos, 1,631 están detenidos en cárceles de inmigración esperando para ser enviados a su país de origen, pero solo 381 tienen orden final de ser deportados o para ser deportados. Las estadísticas han escalado en los últimos dos años. A medida que un mayor número de cubanos cumplen sentencias por delitos graves en Estados Unidos, incluyendo homicidios, violaciones sexuales, tráfico humano, venta ilícita de drogas y fraudes al sistema de salud. Sin embargo, la administración de Trump, del presidente Donald Trump, ha conseguido retornar a Cuba 524 deportables en apenas dos años de mandato. Durante los dos periodos de Barack Obama, la cifra total de cubanos deportados con antecedentes penales fue de 341. Y en el tiempo que lleva el presidente Donald Trump, ya se han enviado a Cuba 524 deportables. Solamente antes de pasar a Alberto Méndez, les digo que este tema de deportar a los cubanos con delitos graves en Estados Unidos hacia la isla, que por cierto es una práctica que Estados Unidos hace con cualquier otro país, lo hace con centroamericanos, con suramericanos, con todos. Esta ha sido una de las constantes en todas las reuniones de las reuniones de materias de inmigración entre Estados Unidos y Cuba. Siempre que se reúnen, Cuba pide una lista de cuestiones y Estados Unidos pide una lista de cosas. Entre la lista que tiene Estados Unidos es que Cuba acepte a los deportados. Cuba lo sigue haciendo, a pesar de este número, Cuba lo sigue haciendo a cuenta gotas. Contigo, Alberto Méndez.
Mira, hiciste muy bien en acotar ese punto de vista de que no solo se deportan a los cubanos, sino a las personas que delinquen en Estados Unidos, sean del país que sea. Y entonces, mira, es sencillo el asunto de que Cuba acepta a estos llamados excluibles, que es una palabra técnica que emplearon en su momento, en la década del 80, cuando la migración del Mariel. Y es lógico porque sencillamente el gobierno cubano en aquella época, eso no es ningún sofisma, no hay falso razonamiento en esto, es así, yo lo conozco de primera mano, abrió las puertas de las cárceles para enviar a Estados Unidos personas que estaban condenadas ahí por delitos. Y sencillamente esta situación revertió fuertes problemas, como es conocido en Estados Unidos. Y ahora Cuba, pues sencillamente, a esa llamada escoria que ella la llamó, pues no quiere recibirla de vuelta a su país. Ahora bien, yo sí digo algo. Ha pasado mucho tiempo de estos sucesos y las personas que en aquel momento Estados Unidos lo terminó como excluible, si hasta la fecha, digamos que tienen familia, trabajo, casa reconocida y demás, y tienen un buen comportamiento, yo creo que la administración Trump debía valorar eso antes de volverlos a Cuba. Es mi punto de vista, ¿no?
Buen punto de vista. De todas maneras, ya no es solamente la gente del Mariel. Ahora se suma todo cubano residente permanente en Estados Unidos que tenga un delito grave, que cumpla prisión. Hay algunos de ellos que incluso quedan en las prisiones en espera de ser deportados. Michel Suárez. Sí, Michel. Sí, 37, perdón, cubanos. Perdón, Michel, perdón, no te escuchamos. Adelante ahora, adelante.
Sí, creo que decía que 37.000 cubanos es una cifra altísima. Y estamos hablando de 524 devoluciones en dos años de mandato de Donald Trump. Eso indica a todas luces que se está negociando, que se negocia con el gobierno cubano, y está bien que se negocie con el gobierno cubano estos temas. Y lo digo porque muchas veces hay quien dice, en algunos sectores dicen, bueno, no se debe negociar nada con el gobierno cubano. Y entonces Trump, en este tema específicamente que sepamos, está negociando con el gobierno cubano pensando en los intereses nacionales de Estados Unidos. Obviamente, es decir, cualquier administración tiene la potestad de hacer eso. Ahora, creo que podría haber un caldo de cultivo, ¿no? Si esta cifra crece, el número de deportados en los próximos años, porque al mismo tiempo en el que se limita la salida de cubanos, ¿no? Tanto la vía sudamericana y centroamericana está prácticamente cerrada en estos momentos, la frontera también de México y Canadá, y los visados, las visas hacia Estados Unidos en la situación en la que están con muchos problemas, y la Embajada de La Habana sin dar visas, y al mismo tiempo, si se incrementan los retornados, aquí hay un caldo de cultivo, ¿no? Solamente quería dejar ese apunte.
Bueno, pues Michel Suárez, muchísimas gracias también a ti, Alberto Méndez Castelló. De todas maneras, la noticia de la deportación de cubanos es una noticia que parece que todo parece indicar, y es lo que incluso dicen las autoridades estadounidenses, tiene que ver mucho con la aceptación del gobierno cubano. Y yo repito lo que dije, a pesar que hay el mayor número se está deportando hacia Cuba, esto todavía no es una deportación en grupos, una deportación mucho más amplia. Es Cuba, Estados Unidos le envía las listas con cierta periodicidad, y es Cuba es la que analiza y acepta quién sí, quién no. Así están las cosas hasta el momento. Gracias nuevamente, Alberto Méndez, Michel Suárez. Una pausa, regresamos.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Si una obra musical resuma el espíritu de Estados Unidos, esa obra es La Rapsodia en Azul de George Gershwin, estrenada en Nueva York en 1924. La iniciativa de estrenarla en Cuba 4 años después fue de Ernesto Lecuona. Volvería a tocarla en California en presencia del propio Gershwin en 1931. El diario Los Angeles Times iba a señalar: Lecuona es un prodigioso técnico del piano. Favorece la música moderna con su don de ejecutante, interpretando la Rapsodia en Azul de Gershwin, que nadie puede tocar como él. No es poca cosa que un diario norteamericano considerara a Ernesto Lecuona, un pianista cubano, el máximo intérprete de esa obra. Vino a bailar en Casa del Trompo y bailó mejor que él.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saluda nuevamente aquí en el programa Amado Gil. Vámonos a hablar de Venezuela. La situación en Venezuela es crítica, y ya no digo crítica solamente por la cuestión, digamos, económica del país, la inflación, etcétera, todo lo que está pasando el pueblo venezolano y las pocas libertades que cada día gozan menos. Ahora también, las últimas noticias, lo sabrán ustedes también dentro de Cuba, un supuesto atentado. Cuando digo supuesto, lo digo con entre comillas, porque hay muchos que no creen que haya sido un atentado legítimo. Hay algunos que están planteando la tesis, la teoría del autoatentado por parte de Nicolás Maduro. Por eso digo, pero hubo un atentado, hubo una explosión mientras que Nicolás Maduro daba un discurso en un lugar público, precisamente por halagando a las fuerzas bolivarianas, militares, fuerzas militares en Venezuela. Vamos a pasar a Venezuela. Tenemos una persona que nos va a poner en contexto lo que está pasando dentro del país, lo que muchos sectores políticos del país están diciendo en cuanto a este atentado. Y hay una gran diferencia, si es un atentado real contra Nicolás Maduro o si es un autoatentado. ¿Y por qué lo digo? Aunque quizás el resultado sea el mismo por parte del gobierno, yo creo que sí, los matices son distintos. Ya tenemos en línea telefónica a Miguel San Martín. Él es director de redacción del periódico El Universal. Miguel, gracias por acompañarnos. Un bienvenido, como siempre, al programa.
Muchas gracias, Amado. Un gran saludo para ti y para todos los oyentes.
Lo primero, adelante. Creo que en la introducción está también la pregunta. Adelante.
Sí, tú hiciste un marco exacto para ya arrancar con el tema. Cada minuto que pasa y con cada nueva intervención de algún funcionario del gobierno tratando de explicar lo que pasó el domingo aquí en la Avenida Bolívar, de Caracas, aumenta las dudas sobre la veracidad de la versión del oficialismo y aumenta también la certidumbre de que se trata de una manipulación, de un hecho inventado, con fines políticos y represivos. Lo primero que tengo que comentar: la Avenida Bolívar, donde se hizo el desfile militar, donde se programó hacer el desfile militar con motivo del aniversario de la Guardia Nacional, por cierto, fue el cuerpo del ejército que participó en la represión contra la ciudadanía durante las últimas manifestaciones, las últimas protestas. Allí jamás se realizan eventos militares. Los desfiles militares se realizan en una zona que se llama Los Próceres, que es una avenida que está frente a las instalaciones al cuartel general de la Fuerza Armada en Caracas. Sería la primera sorpresa, la primera cosa, digamos, no común. En segundo lugar, la forma como se producen las explosiones y luego la actitud de las personas que estaban en la tarima. No hubo, salvo el gesto, el movimiento de la primera dama, no hubo mayor alarma, no hubo mayor indicio de que la gente estuviese preocupada, temerosa por la explosión, porque pudiera venir un evento posterior. Y en tercer lugar, la inmediatez de los ineficientes cuerpos de seguridad del Estado, que dieron con unos supuestos responsables, hay seis detenidos, en cuestión de horas. De horas, ni siquiera días, en cuestión de horas. Eso no pasa con ningún hecho de violencia que ocurra en el país, que las autoridades identifican a los responsables y los detengan. De lo que parece tratarse, Amado, es de una excusa, de un argumento, de un asidero para que el gobierno pueda aumentar la represión y pueda seguir deteniendo dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes sociales. La situación económica, como tú bien decías en la entrada, en la presentación del programa, se agrava todos los días. Pero con el agravamiento de la situación económica y social, aumenta el repudio, el rechazo al gobierno de Maduro. En este momento, las calles de Venezuela están repletas de protestas. Algunas por la falta de alimentos, otras porque la situación de los hospitales que no tienen cómo atender a los pacientes, otras porque los pésimos servicios públicos, no hay agua potable corriente, no hay los apagones constantes, antes eran de minutos, ahora son de días, ni siquiera de horas, son de días, no hay transporte público, no hay efectivo, los bancos no le entregan efectivo a la gente para que pueda pagar sus compromisos, sus compras. Sábado y domingo hubo dos trancones, dos protestas con paralización de vehículos en vías públicas, uno del transporte colectivo y otro de los grueros, de los señores que remolcan vehículos, porque no hay repuestos, no hay insumos para el mantenimiento de las unidades. Pero además, lo que se avizora, lo que parece venir, es que con el cambio del cono monetario, con el retiro de los 5 ceros, lo que viene es implícito un aumento de la gasolina. Claro. Y por lo que están considerando los economistas, el aumento va a ser brutal. Lo que pareciera que está tramando el gobierno es colocar en todo el país el sistema de estaciones de servicio que hay en los estados de la frontera. Son dos tipos de estaciones de servicio que tienen precios diferenciados. El precio, hay unas bombas, unas estaciones de servicio, nosotros aquí le decimos bombas.
Exacto, la bomba de gasolina, sí.
Exactamente. Tienen los precios que hay a nivel nacional, baratísima, una nimiedad, centavos de dólar el litro de combustible. Y hay otras que son las que surten de combustible a los vehículos que van a cruzar la frontera con Colombia, que pagan un poco más. Estamos hablando de un bolívar, el litro de gasolina, que es el valor nacional, a 50 bolívares, que es el valor del litro de gasolina para los vehículos que van a cruzar la frontera. Se está hablando de que en el país van a colocar ese tipo de precio, ese tipo de doble valor de los combustibles, ello explicaría el censo de vehículos y la obligación de sacar el carné de la patria, que es un instrumento de control, claro, del gobierno, porque según lo que ha trascendido, quienes tengan ese carnet van a poder abastecer sus vehículos con el combustible subsidiado, más caro que lo que cuesta ahora, pero por debajo del precio internacional, que es lo que se estaría hablando, es lo que se está hablando que estaría pensando el gobierno.
Claro. Miguel, vamos a escuchar a una acusación que hace Nicolás Maduro y te quiero llevar a otro tema. Vamos a escucharlo.
De este atentado contra mi vida viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela.
Ok, ¿por qué traigo estas declaraciones de Nicolás Maduro? Porque esto es por lo menos una vieja estrategia que usó Fidel Castro en Cuba. Todos saben la relación que tiene todo lo que es el sistema de inteligencia del gobierno cubano que se lo brinda al gobierno venezolano. Y además es una vieja táctica. Usted sáquese el problema de arriba. Todos los problemas de Venezuela son internos, igual que los problemas de Cuba. Todos son problemas internos de su pueblo con su gobierno. Sin embargo, el gobierno cubano ha sido exitoso en sacarse los problemas de arriba. Es decir, el gobierno cubano siempre puso el problema en Washington. El culpable era la Casa Blanca. No importa el presidente si era demócrata o republicano, no le da igual. Incluso el presidente Barack Obama, que es el que se acerca, hace relaciones con Cuba, inmediatamente después que da el discurso en La Habana, le viran, le desmontan el discurso y lo ponen hasta como un imperialista que quería invadir Cuba, como imperialista, ¿no? Pero bueno, dicho esto, te pregunto, ¿existe la posibilidad también de esta vieja estrategia, sacarse el problema interno? El problema no está adentro, el problema está con Estados Unidos, el problema está con Colombia, y de esta manera quizás cambiar la imagen internacional del gobierno.
Amado, lo primero que hay que decir es que lo que está viviendo Venezuela es una copia fiel de lo que pasó en Cuba. Este es un proyecto cubano trasladado a Venezuela, con todas sus características y toda su perversidad. Cuando el difunto Chávez estaba en vida, inventó no sé cuántos intentos de magnicidio. Bien. Hubo uno que se hizo muy famoso, que todavía no he recordado, cuando él la acusó, denunció que intentaron derribar su avión cuando estaba aterrizando en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Después de que los técnicos hicieron la planimetría y analizaron la bazuca que supuestamente iba a ser utilizado, concluyeron que era imposible desde el lugar donde supuestamente se iba a cometer el lanzamiento, que pudieran derribar aquel avión. Y con esto está ocurriendo exactamente igual. La diferencia con Cuba, con el argumento que utilizaban los cubanos y el que utiliza el gobierno de Venezuela, es que Fidel Castro tenía credibilidad, Maduro no la tiene. En Cuba nunca hubo la corrupción abierta, aun cuando ha habido corrupción y todo el mundo lo sabe, no hubo la corrupción, no llegó a los límites y a la situación escandalosa venezolana, y por eso los cubanos podían argumentar la injerencia extranjera y el pueblo le creía. Aquí en Venezuela ya ni siquiera los chavistas le creen a Maduro. Es más, si tú pudieras recorrer las calles de Caracas, te encuentras todavía con gente que te dice, sí, yo soy chavista, pero no madurista, y hacen la diferencia. En este momento, Armando, el 90% de la población adversa al gobierno y desea que el gobierno de Maduro se vaya.
Ya. Nos queda menos de un minuto en el programa y te pregunto, ¿el pueblo venezolano, la gente en la calle, cree realmente que esto fue un atentado contra Nicolás Maduro, o la gente está en la teoría, en la versión de que esto ha sido una justificación para poder apretar la tuerca, como dicen los cubanos, dentro del país?
Sí, ya al gobierno no le creen nada, puede decir lo que sea, puede decir el credo, misa, y ya la gente no le cree porque esto es un gobierno demasiado desfachatado que se ha cansado de mentir a la gente. Ese argumento de la guerra económica, de la intervención, del bloqueo, ya la gente no lo cree, ya estás convencida de que es una falacia, de que es una mentira. Y esa gente que tú vas a ver hoy en la concentración que convocó Maduro frente al Palacio de Miraflores, son empleados públicos obligados a ir a esos mítines. Es gente que recibe beneficios a través de ese sistema perverso que es el carnet de la patria, con el cual obligan a la gente a ir a participar en esas actividades, so pena de perder el beneficio que tienen asignado.
Muy bien. Contigo Te damos las gracias una vez más, Miguel San Martín. De verdad, muchísimas gracias. Cada vez que participas en el programa, bueno, pues nos pones al tanto de la situación dentro de Venezuela. Y es importante porque en Cuba la información que llega sobre Venezuela no es completa. Por eso siempre tratamos de dar la otra parte de esta información. Así que muchísimas gracias nuevamente, San Martín, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti, Amado. Un gran saludo para ustedes.
Igualmente para ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, nos vamos a otro tema que hasta cierto punto es un tema controvertido. ¿Por qué? Porque provoca muchas opiniones encontradas. El gobierno cubano hizo la invitación, y aquí tengo incluso la página Cuba Debate, cuando dijo la participación de los cubanos residentes en el exterior en el debate de proyecto de constitución constituye un hecho inédito en la historia de la revolución. Esto lo estoy sacando de Cuba Debate. ¿Por qué? Porque invitaron a los cubanos de la diáspora, a los cubanos residentes en el exterior. El gobierno cubano, por supuesto, no utiliza la palabra exilio, pero invitaron a los cubanos a que participen precisamente en la discusión de la Constitución o del proyecto de Constitución que a su vez se está haciendo o se va a hacer dentro de Cuba en los próximos días. Hay un primer grupo, al menos que conozcamos, por lo menos creo que es el primero, sin temor a equivocarme, que es el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, con sede aquí en los Estados Unidos, está fuera de Cuba, su sede principal, y han hecho, pues le han tomado la palabra al gobierno cubano y han decidido participar de ese debate. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera van a hacer llegar a Cuba todas sus conclusiones? Nos los va a explicar nuestro invitado, y me refiero a Andrés Hernández, que es el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias a ti, Amado, por esta oportunidad.
Muy bien. La idea, ¿por qué lo hacen ustedes? ¿Toman la palabra el gobierno cubano? ¿Crees que es el momento para lanzarse y hacer esto? Después hay algunas preguntas que mucha gente se hace también, y te las hago después, pero ¿por qué se lanzan ustedes en esto?
Bueno, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, Amado, nosotros creemos que todas las oportunidades que el gobierno de Cuba le ofrezca a su pueblo, a expresarse libremente, criticar las deficiencias del sistema, que son muchas, a proponer alternativas que considere mejor, a defender sus intereses, a promover sus valores, a expresar en pocas palabras su pluralidad de perspectivas, de intereses, de necesidades, pues debe ser aprovechada. Uh-huh. Creo, y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, que el definir este ofrecimiento del gobierno cubano, del que lo hizo el señor Ernesto Soberón, funcionario de la Cancillería, de que es un hecho inédito porque se le va a dar la oportunidad de participar en el debate sobre las reformas constitucionales propuestas por el partido por el gobierno, por la Asamblea del Poder Popular, es una oportunidad efectivamente, de que se escuchen otras opciones, otras opiniones, otras propuestas, y no sea solamente la del Partido Comunista la que el pueblo cubano tenga acceso a ella y pueda evaluar si le conviene o no, si deben haber reformas y cuáles. Yo creo que es prematuro decir que es un hecho inédito, porque en esa misma declaración el señor Soberón dijo que se iba a habilitar en el sitio, en la web de la Cancillería, una sección para recibir las sugerencias de los cubanos que viven fuera de Cuba, previo llenar un formulario para identificarlo, etcétera. O sea que si eso es lo que van a hacer, esto no es inédito. Esto es lo que ha estado haciendo el gobierno cubano por muchos años, por décadas, que es simular tener consultas al pueblo, recogiendo información, sugerencias, críticas, analizándolas ellos mismos, contándolas ellos mismos, sin dar la oportunidad de que otros en otra asamblea o en otra provincia o en otra ciudad puedan saber lo que sus conciudadanos propusieron o criticaron. En otras palabras, arrogándose la responsabilidad y la autoridad para decidir qué hacer y después quizás ignorarlas todas.
Ahora, Andrés,
ignorar las que le conviene. Eso no es una consulta verdadera. Si el señor Soberón quiere definir esto como un hecho inédito, el hecho inédito sería que le proporcionaran al Partido Demócrata Cristiano de Cuba o a cualquier otra organización que quiera pronunciarse al respecto la oportunidad de presentar en los medios cubanos las alternativas y las propuestas que estime conveniente y que el pueblo cubano lo decida. Decida si las quiere rechazar o no.
Te pregunto, ¿has utilizado la palabra oportunidad? ¿Es una oportunidad que da para poder decir o lo que ustedes quieren? Y yo te pregunto, ¿el hecho sería calificado como una oportunidad que brinda el gobierno cubano o estaríamos en presencia de una estrategia que hace el gobierno cubano para lavarse la cara?
La estrategia es evidente. Ellos están hace tiempo tratando de lavarse la cara y de mejorar su imagen ante la opinión pública internacional. Uh-huh. Por supuesto que es una estrategia. La estrategia es poder decir, volviendo a Soberón, el hecho inédito, de que están consultando a los cubanos que viven fuera. Pero esta consulta no es válida, no es real, es simplemente una manipulación si la van a hacer de la forma en que han anunciado que la van a hacer. Nosotros creemos que el pueblo cubano debe escuchar otras alternativas, otras opiniones, conocer otras opciones de cómo la Constitución de Cuba debe ser reformada. Y eso lo pueden hacer individuos de la forma que ellos sugieren, o sea, una opinión individual mandada por correo, por electrónicamente, que no se sabe dónde va a parar, ni si va a ser contada y mucho menos atendida. O lo puede hacer escuchando a organizaciones que de una forma seria y respetuosa queremos proponer alternativas para que el pueblo cubano se pueda informar mejor, porque en definitiva un proyecto de reforma constitucional afecta a todo el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene el derecho de conocer otras propuestas, otras opciones, y entonces poder evaluar la del Partido Comunista, entre otras.
Andrés, no solamente la del Partido Comunista. Si es una estrategia del gobierno cubano para lavarse la cara, que sin dudas está ahí, ¿por qué entonces participan ustedes? ¿No es caer en el juego del gobierno cubano? Te pregunto.
No creemos que es caer en el juego del gobierno cubano. Estamos tratando de reivindicar un derecho que tiene el pueblo cubano y que el gobierno desconoce, que es la posibilidad de expresarse y que otros escuchen nuestras propuestas. Nosotros vamos a hacerlas llegar de una forma u otra a Cuba. Vamos a articularlas en los próximos días y semanas. Vamos a hacerlas presentes de distintas maneras. Nosotros somos parte de una concertación de grupos opositores, la Mesa de la Unidad para la Acción Democrática, la MUAD, que también está preparando un proyecto de alternativo al del gobierno. Nosotros hemos contribuido, vamos a seguir contribuyendo en la elaboración de ese proyecto que se dará más adelante a conocer públicamente. Y vamos de todas las maneras que podemos incidir y llegar al pueblo cubano, a través de los medios creo ustedes son muy importantes en este proceso de darle a conocer al pueblo cubano que no solamente hay una opción que van a discutir ahora en los próximos meses, sino que hay otras opciones. Lo que pasa es que, por supuesto, el gobierno cubano no le da cabida a estas otras opciones y limita el conocimiento y la información que llega al pueblo cubano.
A priori, por ejemplo, ¿qué pudieran recomendar ustedes al gobierno o para que la gente en Cuba se entere que ustedes lo que quieren cambiar o agregar a este proyecto de constitución que se está o que se va a aprobar en Cuba?
Bueno, hay temas con los que nos vamos a pronunciar próximamente que nos preocupan. Uno de ellos, por supuesto, es que la reforma que se propone a la constitución vigente no permite el pluripartidismo. Obviamente, para un partido político como el nuestro es muy importante el tener un reconocimiento legal y una voz dentro de Cuba. Si el gobierno cubano persiste en mantener su régimen de partido único y una constitución totalitaria inspirada en la constitución soviética del año 36, porque eso es lo que es la constitución cubana, aún con estas enmiendas que se proponen ahora, bueno, pues seguimos bajo un régimen totalitario que le da exclusividad al Partido Comunista de Cuba para regir los destinos del país, y la constitución se convierte no en la magna carta, no en la ley superior a la que están sometidos todos, los partidos políticos, el Estado, los ciudadanos. No, sino es un parapeto jurídico hecho para legitimar y legalizar la labor de un grupo de personas, que es el Partido Comunista de Cuba, que ni siquiera en su militancia representa más allá del 7-8% de la población cubana.
¿Tema de derechos humanos?
Tema de derechos humanos para nosotros es muy importante. El tema de los derechos humanos es algo que el partido ha estado trabajando por décadas y hemos hecho muchas denuncias en Ginebra ante la Comisión y después Consejo de Derechos Humanos con respecto a la falta de libertades públicas, y hemos pedido públicamente en muchos foros desde hace tiempo, desde hace 10 años que el gobierno cubano firmó los pactos de las Naciones Unidas para los derechos políticos y civiles, y también de el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, pero que no los ha ratificado. Y por lo tanto no están en vigor, porque Cuba desconoce la mayor parte de esos derechos. Y de nuevo fue un acto público de relaciones públicas para mejorar su imagen que firmaron estos dos pactos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York hace 10 años ya, y no lo han puesto en práctica. En aquel momento ganaron un poco de propaganda, de buena prensa al hacerlo, pero después se olvidaron de eso. Nosotros hemos estado exigiendo y cabildeando con otros gobiernos y foros internacionales para que le pidan al gobierno cubano que lo acabe de hacer. Ellos durante los primeros años decían que tenían que estudiar el cómo antes de ratificar nada, pero por supuesto llevan 10 años estudiándolo y no han llegado a ninguna conclusión. Así que todo se ve que todo es una maniobra y una manipulación.
Claro que sí. Andrés Hernández, muchísimas gracias. Y por supuesto, desde ya le digo que este programa siempre estará abierto para que ustedes puedan expresar lo que en un momento determinado quisieran que recogiera la Constitución cubana, a pesar de que todo parece indicar que La Habana, el gobierno cubano, no va a tomar en cuenta este tipo de propuestas. Muchísimas gracias, Andrés.
Pero hay que seguir exigiéndolo.
Claro que sí.
Porque es un derecho del pueblo.
Claro que sí. Bueno, pues gracias a Otón Madariaga, Johnny Hilfer, mi nombre es Amado Gil. Continúe en sintonía con Las Noticias Como Son y Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.